Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúrlagos en Red. Ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Si me diste la espalda, justo cuando te necesité, ahora no tiene importancia. Ahora existen mil demonios ocupando tu lugar. Y algunas cosas nunca cambian y otras
buenos días, lo que estamos escuchando es Señorita Trueno Negro, esto es de Argentina. ¿Qué quieres que te diga? Del 2017.
Le damos la bienvenida a Cúrlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Muchísimas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto en estos micrófonos, Marina Ortiz, y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra también en los micrófonos. Y le invitamos a que permanezca con nosotros a lo largo de esta hora, porque tenemos mucha información para compartir con usted.
El día de hoy recibiremos en cabina al licenciado Jorge Daniel Vargas Ruiz, el ex coordinador de extensión de este centro universitario, y él nos ayudará a hacerle a usted la invitación para que nos acompañe en la celebración del Festival Cultural Otoño en Lagos.
Y bueno, recordemos que hoy es viernes de tomarnos un tinto con la doctora Viviana Mesa. Ella nos hablará de ciencia, Ciencia en Red.
Acompáñenos y bueno, pues para dar inicio a este programa siempre es importante agradecer a quienes lo hacen posible. En controles técnicos saludamos al ingeniero Rodrigo Mata, muchas gracias Rodrigo. En la producción, gracias al licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, gracias a la licenciada Yajaira Padilla.
Le recordamos los teléfonos en cabina, usted nos puede marcar al 403-1413 o desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119.
Comuníquese y denos sus comentarios. También quiero compartir con la comunidad universitaria, en específico con nuestros compañeros trabajadores, tanto docentes como administrativos, que como parte del Plan Universitario de Emergencia Nacional realizado, lanzado por la Universidad de Guadalajara, existe la iniciativa de esta campaña llamada Dona un día de salario, en la que, bueno, pues, como le comentaba, es una de las acciones fundamentales de este plan y consiste en la aportación voluntaria por la vía de descuento en nómina de un día de salario integrado por cada trabajador, directivo, profesor o funcionario. La campaña, esta campaña tiene como finalidad hacer una donación a nombre de toda la comunidad universitaria de trabajadores y lo que queremos es que se garantice la aplicación de estos recursos en la solución de los problemas y necesidades de los mexicanos más pobres que en estos momentos sufren los efectos de los sismos del mes de septiembre. La recolección de las aportaciones terminará con la primera quincena del mes de octubre y queremos asegurar que todo se informará puntualmente el uso y destino de estos recursos con toda transparencia. Se está evaluando en el Consejo de Rectores la mejor manera de donar el resultado de la colecta para que el esfuerzo de la comunidad universitaria rinda sus mejores frutos. El apoyo universitario será muy valioso para la reconstrucción de las miles de escuelas, casas, hospitales y comunicaciones cuya destrucción ha perjudicado a comunidades pobres de los estados de Oaxaca, Morelos, Chiapas y la Ciudad de México. Exhortamos a todos nuestros compañeros trabajadores académicos, administrativos y directivos de la Universidad de Guadalajara que aún no se han sumado a esta campaña a que registren su aportación de un día de salario en la coordinación de personal de su dependencia. Esto es pues algo que desde la red universitaria, desde la coordinación general, está avalado por nuestro rector general y en la que todos nos estamos sumando.
Y bueno, recordar que tenemos un plan de emergencia nacional UDG, esto es donde toda la comunidad universitaria está apoyando, ya sea con víveres o con estos donativos, donar un día de salario, pero también está abierto a todo el público marín, está abierto también para empresarios que quieran sumarse a la Universidad de Guadalajara y apoyar. La universidad estará dando informes de cómo se entrega y en dónde se entrega cada uno de los recursos.
Y además sale ante todas las situaciones que se han acaecido, quizás nosotros como sociedad, lejos de desanimarnos, debemos de ser un poquito más creativos para garantizar que nuestra voluntad como pueblo se va a imponer sobre todos esos detalles que de repente nos enojan y nos desaniman mucho a saber que de repente se están desviando desde las latas de atún que uno puede dejar. Y dices, ¿por qué? Nosotros hemos visto que todo lo que se ha copiado en la Universidad de Guadalajara se entrega directamente a la Sedena y de cierta manera se ha garantizado que sí llegan, ¿no?, los víveres.
Y bueno, la universidad tiene esta capacidad de hacer un informe puntual de todo el dinero que se pueda colectar, de toda la ayuda que usted también pueda generar, que se lleve a los lugares donde realmente se necesita. Y bueno, Marina, estamos ya casi por terminar el primer bloque. Vamos a escuchar lo que pasó un 29 de septiembre, un día como hoy.
Un 29 de septiembre nacieron personajes como el humanista Miguel Servet y los escritores Miguel de Cervantes Saavedra y Miguel de Unamuno. Murieron el dibujante Charles Adams, el autor Shusaku Endo y los pintores Roy Lichtenstein y Luis Nishizawa. En 1900, el presidente Porfirio Díaz inaugura el Palacio Negro de Lecumberri, en la Ciudad de México, cárcel considerada oscura por el dolor y pena que representaba para los presos. Deja de fungir como tal hasta el 27 de agosto de 1976. En 1913 fallece el ingeniero e inventor alemán Rudolf Diesel, creador de un motor más eficiente que la máquina de vapor a base del energético que lleva su apellido. Con información del portal 20minutos.com.mx.
Agradecemos a César Lerrejón esta información. Marina, nosotros vamos a un breve corte de estación porque regresando tenemos mucha información y, bueno, sobre todo porque vamos a hablar del Festival Cultural Otoño en Lagos. Volvemos.
Acompáñenos.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Gracias por continuar con nosotras en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Le comentábamos que está próximo a comenzar nuestro Festival Cultural Otoño en Lagos. Usted siempre lo espera, octubre con octubre. Y para conocer un poquito más a fondo de qué va este año, saludamos con muchísimo gusto al licenciado Daniel Vargas Ruiz. Él es el coordinador de extensión y quien ha estado coordinando este proyecto. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por recibirme. Un gusto volver a compartir cabina con ustedes, chicas. El equipo de la coordinación de extensión siempre muy, muy atento a lo que está pasando. Y pues sí, en esta nos estamos preparando ya esta semana para iniciar el próximo miércoles 4 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno con el Festival Cultural Otoño en Lagos.
Y bueno, cabe mencionar que tenemos muchas actividades, hablamos de 30 actividades que son para grandes y para pequeños.
Sí, tratamos de llegar al mayor público posible, en que la gente tenga la disponibilidad también de asistir en familia a los eventos. Sí, hay algunos que por la naturaleza de los textos o la naturaleza del mensaje, sí es recomendable para personas adolescentes y adultos, pero bueno, ya lo van a poder ustedes verificar en el programa que está disponible en la página del Centro Universitario de Los Lagos.
Y justamente a propósito de eso, pues para todos los que han estado preguntando sobre los detalles de las sedes, los horarios, qué espectáculos, o sea, en la página del www.lagos.udg.mx hay un banner precioso. Hay que mencionar que Alejandra, aparte de conducir este programa, diseña muy lindo, le pone mucho amor a todo lo que hace y el banner y el cartel que usted va a ver por allí ya con esta pajarita preciosa con un vestido también muy elegante, es obra de la creatividad de Alejandra. Y está el banner, usted le puede dar clic y entra a los detalles. Por allí todavía nos hace falta hacer algunos ajustes en el programa, pero ya casi todo está.
Sí, ya casi, yo creo que estamos en un 99.9%. Obviamente, si llegara a haber alguna modificación por cuestiones de clima, por cuestiones de espacios, que esperemos que no, pero si llegara a ver algo así, obviamente se le va a hacer a la gente de conocimiento por parte de las redes sociales, de los oficiales del Centro Universitario de Los Lagos. Hasta el momento todo marcha viento en popa, entonces esperemos que todo salga muy bien, que la gente pueda disfrutar con toda confianza de los eventos. Esperemos que Dios Tlaloc no nos afecte para esos días, pero bueno, hablando del festival un poquito, que sí me gustaría compartir con los radioescuchas, la coordinación de extensión del Centro Universitario de Los Lagos ha hecho un esfuerzo muy grande, primeramente para que estas actividades continúen siendo gratis para toda la gente. Hemos estado trabajando en colaboración con diferentes instituciones públicas y privadas para que los eventos sean eventos especiales, sean eventos de calidad, y que la gente lo único que tenga que hacer es invertir de su camioncito o su gasolina del lugar del evento, de su casa al lugar del evento.
Y su tiempo.
Y su tiempo, claro, y bien invertido, ¿eh?
Hay dos detalles muy importantes en este Festival Cultural de Otoño en Lagos. Uno es que tenemos como invitado de honor la Universidad de Guanajuato, y el otro es de que también entramos a una convocatoria para buscar recurso federal.
Así es, participamos en la séptima convocatoria para el otorgamiento de subsidios en coinversión a festivales culturales y artísticos Profes 2017. Esta convocatoria la emite la Dirección de Animación Cultural de la Secretaría de Cultura de la República. Es una convocatoria que tiene como fin fortalecer esos proyectos que las instituciones públicas de educación superior y o en conjunto con asociaciones civiles promueven para la difusión del arte y la cultura. La convocatoria apoyó 30 proyectos, de los cuales 4 cayeron en Jalisco, 2 en la región de los Altos Norte y 1 en la Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Es una convocatoria con una bolsa de 10 millones de pesos, y bueno, al Centro Universitario le tocó ahí un pétalo de la florecita, 246,280 pesos. Entonces, este dinero va etiquetado exclusivamente para el pago de honorarios de artistas nacionales, ya dependiendo ahí también las características de la contratación. Y pues bueno, esto también nos deja ya un precedente para que el festival marque una línea línea, al apoyo de, en este caso, en esta edición van a ser más de 220 artistas que van a estar en tránsito, tanto en Lagos de Moreno como en San Juan de los Lagos.
Y también mencionar que esa fue como la primera, el primer brinquito ese que no se anima uno a dar, ay no, no, sí, bueno, ya estoy, no, el conseguir esta convocatoria con un visto positivo motivó mucho el trabajo para acercarse a otras instituciones, lo decía usted también privadas, para pues invitarlos, ¿no? Ya se sumaron ellos, va a estar en grande, súmate tú también, y tenemos, como siempre, la colaboración de vinculación con la Red de Cultura UDG, con el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, con la Dirección de Cultura y Educación, que siempre están en la mejor disposición para trabajar, pero también tenemos patrocinadores.
Así es, no sé hasta dónde podemos decir los patrocinados, pero los pueden consultar todos en el cintillo de la página oficial. La iniciativa privada se suma al tema del Festival Cultura de Otoño en Lagos, se suma muy buen nivel. Los patrocinios que nos están apoyando han visto con muy buenos ojos el tema del festival, por lo que ha representado, por lo que ahora representa en tema de vinculación. Y bueno, las empresas que nos están apoyando son aliados estratégicos para la difusión del festival. También otro de los aliados muy fuertes y que también entra dentro de la iniciativa privada es la Fundación Universidad de Guadalajara, que en esta ocasión nos está apoyando también con patrocinio para el festival. Fundación Universidad de Guadalajara, en uno de sus ejes estratégicos, tiene como fin apoyar festivales culturales y expresiones artísticas de los centros universitarios o promovidos por la Universidad de Guadalajara. Ellos lo vieron con muy buenos ojos, se sumaron, nos están apoyando con mucha publicidad en sus redes sociales, están muy activos. No dejamos de agradecer a Laura Robles, que es la encargada de proyectos especiales y también está en vinculación Universidad de Guadalajara. Y bueno, extenderle los saludos y a todos nuestros patrocinadores que nos están apoyando, pues agradecerles, y esperamos que esta edición sea la primera de muchas de las que podamos colaborar.
Uh-huh. Tenemos una llamada, dice, sobre el tema de Otoño en Lagos. Soy un hombre de la tercera edad y no sé usar las redes sociales. ¿Cómo puedo saber del programa de Otoño en Lagos? Mi interés específico son los eventos de baile.
Muchas gracias. Miren, los programas de mano los van a poder tener a partir del lunes. Vamos a tener varios puntos de distribución en el centro. Uno es en Casa Universitaria, que está enfrente de Antigüedades Montecristo, ahí en Hidalgo 485. Nos pueden acompañar ahí. Vamos a tener los programas de mano. De igual manera, la Dirección de Cultura. Vamos a tener también en algunos hoteles y algunos restaurantes del centro, también para que puedan accesar. Vamos a dejar también en el punto de turismo que está en la Plaza Constituyentes. Ahí van a poder tener también tener su programa, también en el Centro Universitario de los Lagos, para estar la gente que está acá en Colinas de San Javier y la misma comunidad universitaria de la preparatoria del Centro Universitario. Y bueno, también en las sedes de los eventos van a poder tener acceso a los programas de mano.
Además, si usted nos escucha continuamente, vamos a estar en este espacio entrevistando a todos los los que están al frente de cada uno de los grupos. Entonces, otra manera de estar usted al pendiente es escuchando Radio Universidad de Guadalajara, en donde vamos a estar dándole los detalles, no solamente de sedes, horarios, sino como más o menos qué es lo que se puede esperar el espectáculo que se está presentando, no sé, detalles de la historia del grupo, qué propuesta es la que podemos nosotros esperar encontrar cuando asistamos al teatro o algún espacio, alguna casa de la cultura. Entonces, bueno, esa es otra alternativa. Continúe escuchándonos a través de este espacio y tendrá usted todos los detalles.
También mencionar que a lo largo de la programación de Radio Universidad de Guadalajara estarán saliendo los spots y usted puede enterarse el día, la hora, la sede, porque no solamente estaremos en Lagos de Moreno, también estaremos en San Juan de los Lagos y San Miguel del 40.
Así es, para la gente de San Miguel, prepárense, vamos a estar por allá participando con un taller de marionetas y con la presentación de Los Horribles Talentos de la compañía El Tlacuache Teatro de Títeres. Esto lo vamos a realizar el sábado 14 de octubre. A las 3 de la tarde tenemos la inauguración del taller. Los niños van a poder participar. Lo único que tienen que hacer es papás, llevarlos, acompañarlos. Nosotros nos vamos a encargar de proveerles el material para que puedan participar en el taller. Y a las 6 de la tarde, ahí mismo en la Casa de la Cultura del 40, vamos a estar presentando Los Horribles Talentos, que es un reality show en Espantópolis, la sede donde están viviendo Los Horribles Talentos. Drácula va a estar dirigiendo el reality show, y pues bueno, y van a poder ver a los diferentes monstruos que a lo mejor de niños nos aterraron, pero ahorita pues son para reírnos.
Que además es una parte muy bonita, y esta propuesta y la de Las Bestias Danzan de la Liga Teatro también incluye esa parte en donde no solamente somos espectadores, sino que participamos también en la creación, ¿no? Y que los pequeños sean los que tengan la oportunidad de acercarse para ver cómo se genera un gran títere, que salgan también a la intervención que va a estar por las calles. Esténse muy al pendiente de esa manifestación de Las Bestias Danzan, porque es un espectáculo muy bonito y muy impresionante, ¿no?
Llamativo.
Sí, para ese, para que también se vayan apuntando niños, niños, papás que los lleven, el taller salvaje va a estar a las 3 de la tarde en la Escuela de Artes y Oficios de Lagos de Moreno. La dinámica aquí es que los artistas van a crear pequeñas manadas con los niños. Antes van a estar haciendo sus máscaras para la intervención en el espacio público. Los artistas van a estar narrando una historia por todo el centro de Lagos de Moreno con marionetas de gran formato, y gira en torno a las circunstancias que está viviendo el lobo mexicano, especie endémica de nuestro país, y es un ejercicio de conciencia sobre la situación de la fauna actualmente. Entonces creo que va a ser muy, muy padre, muy dinámico, que los niños están haciendo antes de la actividad el taller, para que se puedan integrar completamente a la puesta en escena que va a estar por todo el centro.
Y como lo mencionábamos, este Festival Cultural Otoño en Lagos tiene también la parte formativa. No es el único taller, porque es talleres para pequeños, pero también hay talleres para adolescentes y adultos.
Así es, tenemos el taller de apreciación cinematográfica, que va a estar en la Casa Universitaria de la Ciencia y de la Cultura del 9 al 11 de octubre. Este va a estar de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, si no me equivoco. Las inscripciones es en la Coordinación de Extensión. Nos pueden mandar un correo electrónico a Coordinación de Extensión. coordinador.extension@lagos.dg.mx. Se pueden comunicar o pueden venir directamente a las oficinas de la coordinación en el piso, en el segundo piso de rectoría. Ahí nos pueden encontrar. También vamos a tener esto en la sede San Juan de los Lagos, el taller de periodismo cultural. Como ustedes saben, tenemos la nueva carrera de periodismo. Entonces, pues, a los chicos que andan por allá y a todos los medios de comunicación y a la gente que le interese este tema, vamos a estar analizando el tema de la crónica, la entrevista y el reportaje con enfoque cultural. Entonces, esto va a ser de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde en la sede San Juan de los Lagos.
Licenciado, casi se nos está yendo el tiempo. Lo que queremos es asegurarnos de que la gente sepa en dónde encontrar este programa y se organice con su agenda. Lo mencionaba usted, a partir del lunes ya podrán estar teniendo el programa impreso, que también le quedó muy bonito a Alejandra. Y antes de despedirnos, que nos acompañen en nuestra inauguración. Por favor, háganos la invitación.
A todos los amigos, amigas de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y alrededores, acompáñenos el próximo 4 de octubre a las 7 de la noche a escuchar a la Big Band Cucuba, que va a estar engalanando la inauguración del Festival Cultural Otoño en Lagos. Entrada libre, obviamente, dependiendo de las capacidades del foro por cuestiones de protección civil, pero hoy los esperamos con mucho gusto y bienvenidos al Festival Cultural Otoño en Lagos.
Antes de irnos al corte de estación, llamó Leonardo Luna, dice si se pudiera avisar un día antes aquí en Radio Universidad sobre los eventos que se presentarán en otoño para que estemos enterados y poder asistir. Felicidades al programa y a Radio Universidad, es lo máximo. Lagos de Moreno.
Muchas gracias, vamos a procurar que así sea, estar informando con spots, como lo mencionabas, Alejandra, y también con las entrevistas directas para que la gente no se pierda los detalles de la programación. Licenciado, le agradecemos mucho su compañía esta mañana y le deseamos un excelente día.
Igualmente, muchas gracias.
Antes de irnos, recordarle que todas las actividades del Festival Cultural Otoño en Lagos son libres, incluso los talleres. Entonces, para que esté atento y apuntado.
Así es, nos vemos en unos días.
Nosotros vamos a un breve corte de estación, no se vaya. Recuerde que estamos en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Estamos de regreso en Culagos en Red y estamos en nuestra sección de Tomémonos un Tinto y hablemos de ciencia, ciencia en red con la doctora Viviana Mesa.
Niñas, muy buenos días. Buenos días también a todo el público radio. Escucha que el día de hoy sabe que es viernes, que el cuerpo lo sabe y que vamos a hablar de cosas mexicanas. Para terminar nuestro mes patrio. Todos los meses deben de ser patrios, pero pues bueno, ya nos dijeron que septiembre. ¿No? Y lo que febrero y lo que no, bueno. ¿Han oído hablar del premio Google a la investigación?
No, sé que Google hace un montón de cosas, pero no.
Bueno, pues fíjense que este premio se instauró desde el año 2013. Y el chiste es entregarle un reconocimiento, un gran premio gordo, junto con otros premios alternos que se reparten entre los finalistas, un gran premio de $50,000. Wow. Ese es el premio al el mayor, ¿no? El gordo, ese sí, $50,000.
Es a lo que tendrían que pegarle los investigadores.
Así es. Y entonces, desde el año 2013 se han beneficiado 46 proyectos y un aproximado de más de 100 investigadores. Este año recibió 281 proyectos provenientes de 9 países de América Latina. ¿Y wow, quién creen que se lo ganó?
¡México!
Así es, un mexicano. Creativo. Y aquí es donde, ay, hasta se me puso la piel chinita. Y resulta que este señor, este es un joven, muy joven doctor, Hiram Ereddin Ponce Espinosa, ganó ese premio de los $50,000 por un proyecto titulado, ojo al título, Transferencia de aprendizaje usando redes de hidrocarburos artificiales, un caso de estudio en robótica. ¿Qué hubo? Eso les dice mucho y les no les dice nada, ¿estamos sí, de acuerdo?
Porque de repente son como muchas materias en una.
Muchas palabras como con mucho significado cada uno. Ajá. Y todas en una sola oración, ¿no?
A mí me gusta el aprendizaje.
Transferencia de aprendizaje usando redes de hidrocarburos artificiales, un caso de estudio en robótica. ¿En qué piensan cuando escuchan este título?
Hidrocarburos,
química, máquinas.
Hidrocarburos, ¿sí? Es el petróleo, por ejemplo, sí. ¿No?
Y pues a mí te digo que me encanta lo del aprendizaje.
Pues bien, resulta que el objetivo de este proyecto es ayudarle a computadoras, a robots, a celulares y todo tipo de maquinaria que se clasifique como inteligencia artificial a transferir conocimiento a otras máquinas similares a ellas.
Como...
Claro, todos nos YouTube quedamos con cara de
igual. Cosas por el estilo.
O sea, de que si yo tengo una laptop y a esa laptop le enseño a hacer algo, si la pongo al lado de otra laptop, le va a enseñar a esa otra máquina a hacer algo.
Que eso había sido como nuestro sueño ideal cuando estábamos en la secundaria e íbamos a tener un examen, ponernos el libro debajo de la cabeza.
Y que todo se transfiriera, ¿no? Como por ósmosis, ¿no? Bueno, los que vieron la película Yo, Robot... ¿Se acuerdan de esa película Yo, Robot? Bueno, los que vieron la película Yo, Robot, inspirada en un libro del grande Isaac Asimov. Uh-huh. Pues más o menos es lo mismo, ¿no? Es un concepto muy parecido. Resulta que este muchacho, Hiram Ereddin Ponce, es un profesor investigador joven de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana.
Y es guapo. Ah, no.
Fíjate que sí, como todo buen mexicano. Y tiene como objetivo apoyar aquellas propuestas de investigación. La universidad les da como ese apoyo ellos. Así es. Entonces, la propuesta de él fue una de las 27 propuestas seleccionadas. Y resulta que recibió Google aproximadamente 280 propuestas. Entonces, cuando él le avisan, obviamente yo no me quiero imaginar su corazón como saltó de emoción y de alegría, porque dice que es un reconocimiento que a él le parece maravilloso porque, uno, está empezando. Dos, es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, entró con el pie derecho. Y aparte de eso, tiene la posibilidad de formar estudiantes. Entonces, dice que su motivación va a ser la motivación del alumno, ¿no? O sea, va a poder transmitir, si yo pude... El otro también lo puede hacer. Entonces, le preguntan sobre este rollo, ¿no? De qué se trata y cómo está el asunto. Y él menciona que se inspiró en la química de los compuestos orgánicos. Los hidrocarburos son una especie de compuestos químicos a base de carbono, uh-huh, como todos los químicos de química orgánica, donde entra el petróleo y el carbón y todo el rollo, ¿no? Gasolina, etcétera, ¿no? Y entonces... Los elementos de carbono se asocian, cuando ustedes los juntan en una mezcla, se asocian y toman unas formas características, que son la base, por ejemplo, de las formas de las moléculas, uh-huh, de las proteínas, de lípidos, ¿no? De carbohidratos, etcétera. Entonces, esas moléculas de carbono tienen una agrupación, una forma, digamos, como intrínseca de acomodarse, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan cuando estábamos en la primaria que nos decían, hagan una fila, entonces todo el mundo llegaba y hacía la fila, ¿no? Y tomen distancia, entonces tirábamos el brazo para poder tener distancia, ¿no? Y ese tipo de situaciones lo llevó a él a pensar que efectivamente había un cierto acomodo intrínseco de esas moléculas y que podía hacer exactamente lo mismo con la electrónica. Entonces se dispone a hacer a usar este mecanismo químico, por decirlo de alguna manera, y repetirlo cuando tú le mandas una información a la computadora, porque todo es en modelado molecular. Cuando tú le mandas una información a la computadora, de acuerdo al programa que le diste, te arroja un resultado. Uh-huh. Y esos paquetes de resultado van haciendo como un banco de notas, un banco de datos. El chiste es que esa computadora que aprendió a hacer ese banco de datos y agrupar los datos de una forma, sea capaz de transmitirle cómo lo hizo a otro aparato. ¿Suena?
No, pues es que yo ya me
Odisea 2050, ¿no? O sea, suena algo...
No, pero es que es increíble lo que están haciendo ya con las computadoras. Y el cómo puede, incluso la web semántica, ya arrojarte resultados inteligentes.
Así es.
Sin que tengas que perderte en este mundo de información.
Una, perderse en el mundo de información. Otra, tener el miedo de que se pierda la información porque siempre se está haciendo el respaldo. Otra, esperar a que un humano no cometa el error, porque al fin y al cabo son programaciones hechas por humanos.
Claro.
Y pues tenemos que verificar que el programa está bien hecho. Y entonces, es como una, el estilo de pirámide, de las ventas estas de pirámide que ofrecían o que ofrecen, ¿no? Si yo te enseño a ti, tú le enseñas a otro. Se me hace muy interesante el concepto por el hecho de que en un futuro podríamos llegar a pensar, ideológicamente hablando, de unos maestros que fueran de este tipo de maquinarias, que tuvieran la posibilidad de desplazarse a lugares donde realmente no podría llegar un humano, por selva o por lo que tú quieras, que no tuviera tantas demandas y que a lo mejor solucionara un poquito el analfabetismo. Yo lo pienso por esa parte, ¿no? Pensando en la palabra aprendizaje, como decía Marina, que es la más bonita. Entonces él le dijeron, bueno, que cómo había pensado la idea. Nos imaginamos a una robotina, obviamente, ¿no? Porque cuando él habla de robots, pues a la imagen viene una robotina. Pues él diseña un sistema de péndulo invertido, que se los voy a platicar en el regreso del corte, porque si me voy a quedar a medias y se me van a quedar así muy
con emoción.
Entonces, mientras nos vamos a un pequeño corte y regresamos a Ciencia en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Estamos hablando en Ciencia en Red y tomándonos un tinto acerca de un mexicano que algo le tuvo que haber pasado en el cerebro para asociar tres cosas tan... O esa es la tendencia más bien, ¿no?
Pues mira, uno sueña despierto. O sea, el sueño es algo que nadie nos lo quita, afortunadamente, la imaginación. Uh-huh. Y a veces es la pequeña diferencia entre soñar y hacer efectivo el sueño. O despedazarse la vida para conseguir los sueños. Me lo enseñó a mí un científico colombiano hace muchos años, en mi último año de carrera, y gracias a él estoy donde estoy, porque si no hubiera dicho esa frase en su conferencia, a lo mejor yo no hubiera creído que hubiera podido hacer muchas cosas. Entonces creo que es, híjole, una diferencia muy grande entre, ay, quisiera ser, a quisiera ser, pero voy a hacer,
la vida.
Despedazarse la vida para conseguir los sueños. Suena fuerte, pero es la verdad. Pues bueno, les estábamos contando de Hiram Nereddin Ponce Espinosa, un profesor de la Universidad Panamericana, que se ganó este premio a la investigación, el premio gordo de Google a la investigación, $50,000, que lo van a financiar durante un año. Y Él menciona pues que la intención de este proyecto es lograr que una computadora o que un robot, un sistema robótico, sea capaz de transmitir una información previamente aprendida, ¿no? Básicamente eso es lo que él define. Ahora bien, él menciona que lo interesante de su proyecto es que no se tiene conocimiento, o sea, no hay conocimientos analíticos desde punto de vista matemático, porque la computación es matemática pura, de cómo el robot hace ciertas cosas que uno le puede pedir programadamente. Entonces, el primer diseño de robot que él plantea es el que le llaman un robot sobre dos llantas o el péndulo invertido, si lo hablamos desde el punto de vista de la física. Si imaginamos al circo, el mundo del circo, y nos imaginamos a ese monociclo, que es la ruedita con un asiento arriba y el monito que va sentado y haciendo malabar, manteniendo el equilibrio. Ese es el robot que él propone. Dos llantas como esta plataforma que sacaron, que es como una, como un monopatín, pero con maquinaria. Uh-huh. Como, no me acuerdo cómo se llama. Es esa plataforma con dos llantitas, donde se mueven a veces los policías en algunos centros comerciales en Europa.
Sí, que es como
Una patineta con dos gruesa. Llantas a los lados, exactamente. No me acuerdo, Sky, no sé, bueno, no sé si el Rory se acuerde de qué es el aparato este, pero bueno, espero Sky acordarme. Dive,
no, bueno,
un nombre de eso. Bueno, resulta que este aparatito, la idea es que tenga las dos ruedas, su base y una estructura robótica hacia arriba. Y entonces tiene que mantener el equilibrio de esas dos ruedas, ¿no? Es como cuando nos paramos en una patineta y vamos andando. Pero la idea es que ese monociclo esté parado sobre una cuerda templada y aparte de mantenerse, se pueda desplazar sobre la cuerda. O sea, realmente él está inspirado en el circo, uh-huh. en las personas que caminan sobre estas ruedas, sobre la cuerda primero descalzos y cuando se suben a este aparato, grado de dificultad 5, y entonces te subes y empiezas a pedalear y a moverte sobre una cuerda, ¿no? Y que te vas hacia adelante, hacia atrás y a lo mejor te paras de cabeza y lo mueves con las manos. Ese tipo de estructura y de acciones son las que él le programa a este robot. Entonces el chiste es que no saben cómo el robot realmente logra mantener esa estabilidad, porque pues es programación matemática, pero ¿qué pasa dentro de esos circuitos para que el robot realmente haga lo que se le pide que hace, ¿no? O sea, esa parte oscura de la programación que nosotros, sí, lo programamos y ya, pero ese pedacito entre lo programo y el otro lo hace,
lo ejecuta,
es ese,
claro,
ese hoyo negro que quieren explicar. Entonces resulta que pues ha hecho una cantidad de experimentos y todo el asunto, y él espera al final del año de la financiación de esto de que le va a dar Google, de esos $50,000 anuales, él contempla la primera etapa, pues obviamente terminar de construir el robot, porque lo que hizo fue un prototipo, ¿no? O sea, entonces hacer el robot bien. La construcción de este es, él dice, que es sencilla, cada quien le pone el grado de dificultad a su chamba de acuerdo a lo que le gusta, ¿no? Claro. Definitivamente. Pero quiere construir después de esto, cuando ya lo tenga afinado, un robot de cuatro patas o de cuatro ruedas, no sé si lo va a poner pies o le va a poner ruedas, y quiere hacer exactamente lo mismo que hace con el de dos ruedas. ¿Para qué? Para poder escalar el proyecto. O sea, si puedo hacerlo en chiquito, uh-huh, lo puedo hacer en más grande. Y esto es como él lo ve como una reingeniería. Si tú compras una computadora nueva, esa computadora nueva la tienes que programar, ¿no? Le tienes que meter programas y lo que necesites hacer en esa computadora, le tienes que dar la información. Entonces, es lo que él propone es, okay, si yo compré la computadora nueva, pues vamos a ponerla al lado de la otra, que ya lo sabe, de algún modo las conecto y que la una le enseñe a la otra. Y no tengo que
volver
a sentar a una persona para que introduzca toda la programación. Muy útil para cuestiones donde se manejan bases de datos impresionantes. Por ejemplo, en bioinformática, las bases de datos de proteínas, de moléculas y demás es enorme. Cada vez que se analiza una proteína, cada vez que se analiza una molécula, la cantidad de resultados que se pueden llegar a sacar es devastadora desde el punto de vista de a qué hora la vamos a analizar. Entonces, es como una previsualización de cómo podríamos acelerar el proceso.
Viviana, pero yo ya me perdí un poco. El objetivo entonces es que ese prototipo que nos contabas
sea escalable.
pero que se pueda verificar que ese robot le enseña al otro robot al otro. Y a partir de que logren que esos dos robots aprendan
enseñanza, aprendizaje, vamos.
Eso, después traducirlo ya en una cuestión práctica como una computadora, un teléfono, un smartphone, que nada de smart no tiene nada.
Es que, por ejemplo, tú compras un teléfono nuevo, ¿sí? Y entonces tienes dos opciones, ¿no? O le sacas toda la tarjeta donde esperas que hayas guardado toda la información y la metes en el nuevo celular. O si compras un teléfono que no es análogo, por ejemplo, compras un teléfono de un sistema y otro teléfono de otro sistema, pues te toca todo a manito, ¿no?
Que te pase.
Entonces la idea es que literalmente los pongas juntos y sea como...
No estamos hablando de Bluetooth, estamos hablando de...
De una enseñanza más programada, ¿sí? No sé si vieron en algo, yo soy muy de películas para asociar la ciencia ficción, no sé si vieron esta película de Misión Imposible, donde hay una información encriptada en una USB, la espía le entrega la USB a una persona y esa persona le pone un periódico encima y después cuando le va a entregar la USB al malo, el malo dice, pero es que aquí no hay ninguna información. Y resulta que cuando hacen el regreso de la escena para ver qué pudo haber pasado, el cuate debajo del periódico, la persona a la que le iba a entregar la información inicialmente, tenía un celular que tenía la propiedad de borrar la información de la USB, ¿no? Entonces, así como yo podría borrar la información de una USB, podría pasar la información a otro sistema robótico, ¿no? Porque pues una USB no es tan robótica el asunto. Entonces, sería ese el chiste. Ajá. Claro. Obviamente esto es algo, una aplicación superficial, diría yo.
Sí, esto es un poco más.
Exacto. Pero, por ejemplo, si tú vas a cambiar de un ecógrafo, por ejemplo, un equipo que tiene almacenada la información de las ecografías de N cantidad de pacientes en un hospital con tal y tal información, no vas a citar al paciente otra vez para descargar esos datos, ¿no? O sea, te los imprimen y te los dan y todo, pero hay una memoria que se queda almacenada. Quizás ese tipo de prototipos pueden servir en ese momento. Claro. Que para compren el nuevo ecógrafo y traspasen la información de alguna forma para que si el paciente regresa a ese mismo lugar y el equipo es nuevo, pueda tener la información anterior y la información nueva.
O lo pueda reconocer.
O lo pueda reconocer y dice, mire, aquí le habíamos detectado una sombra en tal coordenada, entonces vamos a buscarla a ver si sigue. ¿Sí? Ese tipo de circunstancias son a las que yo le tiro, yo, Viviana, ¿no?
Ahorrar tiempo.
Exacto.
Y
eficientar.
No exponerte a un error de captura, por ejemplo, ¿no?
Sí, un error en el apellido, en las letras o en el diagnóstico, ¿no? Porque también es muy, muy grave el asunto. Entonces, pues, eso era lo que les quería platicar el día de hoy, para cerrar este mes patrio con una noticia nacionalista, por decirlo de alguna
muy
forma.
Muy emocionada porque, bueno, México ha trabajado mucho también en la ciencia y tenemos que seguir apostando por ese camino. O sea, todo lo que es ciencia y tecnología, creo que tenemos mucha capacidad para, hablabas de plantas también, estamos hablando de matemáticas, reingeniería, o sea, realmente tenemos el potencial para mandar y proyectarnos a nivel internacional.
Sí, yo creo que definitivamente lo que nos dijeron nuestros papás hace algunos años, y yo creo que a todos, la educación es la única herencia a la que deberíamos de aspirar. O sea, el hecho de tener el acceso a un conocimiento, eso es primordial y creo que debe de ser una de las principales prioridades y objetivos de cualquier ser humano que decida orientar o guiar un pueblo, yo creo que debe ser eso, la educación. Un pueblo culto y educado es un pueblo pujante.
Además, perdón, romper un poco el paradigma porque uno escucha mucho a los científicos que, bueno, se tiene como la masa gris para todas estas cosas, pero no hay como muchos apoyos. Bueno, este tipo de cosas ahora con todo esto de la internacionalización, Google, que todo se puede hacer en línea, pues buscarlos fuera, pero dejarlo aquí, ¿no? Yo me imagino que el desarrollo va a ser en México.
Así es.
$50,000 bien empleados, pues a lo mejor ciertamente nuestro gobierno no está muy interesado en apoyar a la ciencia y la tecnología y la cultura y hacer desarrollos de ese tipo, pero ya no estamos tampoco en la temporada en la que había que esperar años completos para que un correo llegara, ¿no?
Así
ahora
es, así
este tipo de cosas nos dan la oportunidad de jalar, buscar en dónde jalar recursos y no hacer esa fuga de cerebros tan famosa de dejar los recursos aquí.
Así
y
es.
La tecnología, el conocimiento, estamos en la era del conocimiento, uh-huh. está ahí, o sea, hablas de un prototipo que tiene mucha información.
Y que puede ser escalable a muchos campos.
Lo que tenemos que saber es cómo buscar esa información y ese conocimiento para educarnos, reeducarnos como mexicanos y poder tener también y demandar como más, ¿no? Más educación, más ingeniería.
Y que nos motivemos porque todos tenemos el potencial, entonces realmente la idea es todos podemos si queremos, ¿no? Suena una frase muy trillada, pero realmente es cierto. Hay gente que tiene el potencial y es supremamente flojo y uno dice, qué desperdicio de inteligencia. O hay gente que no tiene tanta inteligencia o que dice, chin, tengo que estudiarle mucho, pero aún así le echa ganas y sale, ¿no? Entonces son las dos caras de la moneda que al final uno dice, bueno, realmente, pues las cosas son para el que las busca, ¿no? El que quiere besar, busca la boca, dice de mi tierra.
Yo me voy muy emocionada con este proyecto que
sí, nos presentas. Yo también estaba muy contenta porque dije, wow, 280 opciones del ser elegibles y que sea precisamente esta, es como ahí va mi voto de confianza por el humano mexicano, ¿no?
Creativo.
Así es.
Pues nos vamos muy contentos a este fin de semana, Viviana, y recordarles que la próxima semana, el 4 de octubre, comenzamos el Festival Cultural Otoño en Lagos, para que esté al pendiente de todas las actividades. Nosotras nos despedimos, lo dejamos con Román Villalobos a cargo de la pesca. No se vaya.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.